La siguiente es una realización de JS Producciones.
La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo.
Mauricio Macri recibió a Juan Schiaretti en la Casa Rosada antes de la cumbre de Alternativa Federal. El gobernador reelecto de Córdoba le ratificó al presidente que se debe llegar a un acuerdo nacional. Horas antes de la cumbre entre los dirigentes de Alternativa Federal, el presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti. Según trascendió, el contexto del encuentro fue una audiencia con autoridades de la automotriz Fiat, que cumple 100 años en el país y tiene su planta principal en esa provincia. Tras salir de la sede del Ejecutivo, el mandatario cordobés escribió en Twitter que le había ratificado al jefe de Estado su posición sobre un eventual acuerdo nacional. En ese sentido, recordó su propuesta basada en el decálogo del gobierno, que buscaba generar un consenso con la oposición y diferentes sectores de la sociedad para enviar una buena señal a los mercados. Schiaretti puntualizó que entre lo más urgente se debe mantener el equilibrio fiscal, tomar deuda solo para obras públicas, honrar las deudas que ya se contrajeron, no aislarse del mundo, garantizar el federalismo en todo el territorio de nuestra patria y garantizar la justicia social. La reunión entre el jefe de Estado y el mandatario cordobés se dio después de que Cristina Kirchner anunciara su precandidatura a vicepresidenta junto a Alberto Fernández como cabeza de fórmula. Las claves de la acusación a Cristina Kirchner y las principales pruebas en su primer juicio por corrupción. La expresidenta se sentó el martes por primera vez en el banquillo de los acusados. Deberá volver el lunes 27. ¿Por qué los acusadores la consideran jefa de la organización que llevó adelante el plan criminal? Entró en silencio y se fue igual. Solo intercambió algunas palabras con su abogado, Carlos Veraldi, y un abrazo con Eve de Bonafini. No despegó su mirada de la pantalla de su celular, aunque lo más importante del día, los encargados de leer la acusación en su contra, estaban frente a ella. Cristina Kirchner se sentó a las 12:05 del martes 21 de mayo de 2019, por primera vez en el banquillo de los acusados. El rol que el fiscal de juicio, Diego Luciani, le dio a la expresidenta no fue menor, todo lo contrario. Como leyeron los secretarios del Tribunal Oral Federal, consideraron a Cristina como parte de una asociación ilícita en calidad de jefe entre el 8 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para apropiarse de fondos públicos con maniobras de defraudación al Estado. De esa organización, siempre según el fiscal, habrían participado Néstor Kirchner, su amigo y socio, Lázaro Báez, Julio De Vido y varios exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial. A la mayoría de esas personas las designó Kirchner durante su gobierno entre 2003 y 2007, y a la mayoría también las ratificó Cristina en sus cargos con el objetivo de utilizar la burocracia del Estado para garantizar el plan criminal, direccionar los recursos públicos hacia Báez y ordenar el no funcionamiento de los organismos de control. En base a una interminable cantidad de prueba adjuntada, el TOF 2 deberá analizar si Cristina y el resto de los imputados realizaron maniobras de corrupción por 46 mil millones de pesos a través de 51 obras públicas de las 88 que se adjudicaron entre 2004 y 2015 en Santa Cruz para Vialidad. El juez federal Julián Ercolini consideró que esto fue probado en la instrucción. El tic de Cristina, la mala noticia para Eve y la sonrisa de Lázaro. ¿Cómo se vivió por dentro la primera audiencia del juicio por vialidad? En la sala hubo mucho nerviosismo y tensión en una audiencia donde los acusados hablaron con sus gestos, ubicaciones estratégicas y planteos de último minuto. Cuando Cristina Kirchner ingresó a la sala AMIA en los tribunales de Comodoro Py, el calor era incesante y molestaba a jueces, acusados, abogados, familiares y amigos de los sentados en el banquillo. La expresidenta, junto a su abogado Carlos Veraldi, se acomodó en el fondo de la sala, una ubicación que la resguardó de las cámaras de los celulares de los periodistas distribuidos en la parte superior del salón. Estaba a tan solo metros del empresario Lázaro Báez y del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes se sentaron juntos. El resultado fue una foto casi inédita que este martes recorre el mundo. Antes del inicio de la lectura de las acusaciones, el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a De Vido, intentó presentar los planteos de nulidad antes de que se lean las acusaciones, lo que provocó el malestar del presidente del Tribunal Oral y Federal número 2. No me interrumpa, lanzó Jorge Gorini. Cristina De Vido Báez y José López, que se sentó a unas cuantas butacas de distancia, junto a funcionarios de Vialidad Nacional, están acusados de direccionar 51 contratos de obra pública a favor del empresario entre 2003 y 2015 por más de 46 mil millones de pesos. A Cristina se la observó algo molesta al principio de la audiencia. Se acomodaba el pelo y dialogaba constantemente con su abogado. Incluso durante buena parte de las lecturas, utilizó su celular. En las pantallas de la sala podía observarse cómo la expresidenta movía una y otra vez su dedo índice sobre su smartphone. Detrás de ella, buena parte de quienes se acercaron para manifestarle su apoyo, Estela de Carlotto, Eve de Bonafini, exfuncionarios, dirigentes sindicales, integrantes de diversos espacios del peronismo y hasta el periodista Horacio Verbisky. La titular de Madres de Plaza de Mayo recibió durante la audiencia una noticia que complicó su frente judicial. La causa Sueños Compartidos se elevó a juicio tras 8 años. Se trata del expediente en el que se investigó el desvío de 200 millones de pesos en fondos que debían ir a parar a la construcción de viviendas sociales, delito por el que también se encuentra en la mira Sergio Schoeckländer. Tanto Lázaro como De Vido escucharon con atención las acusaciones en su contra. El empresario siempre miró al frente con rostro rígido y serio. En el expediente consta que el dueño de Austral Construcciones no solo recibió millonarios contratos de obra pública, sino beneficios tales como adelantos de fondos, numerosas redeterminaciones de precios y, al terminar el gobierno de la expresidenta, fue el único empresario que había cobrado la totalidad de los convenios. Pero solo se rió con una mueca algo pícara cuando dijeron que era socio de Cristina Kirchner. Tras más de 2 horas de lectura, antes de las 15, la expresidenta se retiró de la sala y unos minutos después el tribunal propuso, hasta la próxima audiencia, la lectura de las acusaciones pendientes. El abogado Rusconi insistió en plantear su nulidad, pero no tuvo éxito. La historia continuará la semana siguiente. El tribunal analiza permitir el faltazo de Cristina Kirchner a las audiencias de su primer juicio por corrupción. En la primera etapa del proceso, que empezó este martes, los acusados tienen la obligación de estar presentes. Sin embargo, los jueces buscan acortar los tiempos en esta instancia. El Tribunal Oral Federal 2 evalúa permitirle a Cristina Kirchner no estar presente en el resto de las audiencias que se necesitarán para terminar con la lectura de las acusaciones en el juicio que se sigue por corrupción con la obra pública durante su gobierno. Lo definirán en el transcurso de esta semana, luego de la experiencia que generó la primera sesión de este martes en Comodoro Py. La expresidenta escuchó desde las 12 y hasta las 15 las acusaciones en su contra como presunta jefa de una asociación ilícita en el manejo de la obra pública, sentada en la última fila de la sala AMIA. Se trata de su primer juicio oral y público. A lo largo de la audiencia de este martes, fueron leídas las primeras 100 hojas del expediente, por lo que la proyección establece que se necesitarían otras 5 jornadas a este ritmo para poder completar la primera etapa del juicio. Sin embargo, el TOF 2 tiene como objetivo reducirlo a 2 o 3 días. El tribunal planea extender la duración de las sesiones, teniendo en cuenta que la inaugural fue de 3 horas. En busca de ese objetivo, trascendió que le podría ofrecer a Cristina Kirchner ausentarse de aquí en adelante siempre y cuando se comprometa a tomar conocimiento de todo lo que suceda en las audiencias y en especial sobre las acusaciones en su contra. Lionel Scaloni, tras dar a conocer la lista para la Copa América, dijo: "Tuvimos que tomar decisiones y nos hacemos cargo". El entrenador de la selección argentina analizó las convocatorias y también las grandes ausencias. "Tuvimos que tomar decisiones y nos hacemos cargo", señaló el director técnico del conjunto nacional, quien aseguró que le hubiese gustado que la lista fuese más larga. "Sabemos muy bien lo que es dejar un jugador afuera. Estuvimos en su lugar, es parte de nuestro trabajo, pero no significa que no lo suframos. Fueron días complicados, sabemos que hay chicos que su sueño es competir con la selección", agregó. Scaloni reveló que habló con Messi para comentarle cómo iba a ser la diagramación de las prácticas y señaló que nunca tuvo dudas de la presencia del Kun Agüero. "Sus números hablan por sí solos. No lo convocamos antes porque queríamos darle la oportunidad a Lautaro Martínez". Por su parte, anticipó que ya tiene un equipo en mente, pero que irá indicando detalles una vez que pueda entrenar con los jugadores a partir del lunes 27 de mayo. "Tener la pelota por tenerla a veces no tiene sentido. Cuando la recuperamos, lo primero que hay que hacer es pensar en el arco contrario", avisó el director técnico. Scaloni destacó el nivel de los rivales para la fase de grupos, pero se mostró ilusionado con hacer un buen papel en la Copa. "Estamos bien y vamos a intentar que la gente se sienta identificada con estos chicos", concluyó. La madre de Lucía Pérez pedirá al jury para el tribunal que absolvió a los acusados del femicidio. Según Marta Montero, los 3 jueces son responsables de otros fallos polémicos en Mar del Plata, entre ellos el de absolución en un caso de abusos sexuales en un colegio católico. Preocupación en Brasil, continúa la búsqueda del turista argentino que se metió al mar y desapareció. Se trata de Juan Pablo Riva, de 44 años, de Chivilcoy, que estaba de vacaciones en Barra de Tijuca. La información fue compartida en el portal de Periodismo Ciudadano. La Superliga defiende a Tigre y pide que lo dejen jugar la Copa Libertadores si sale campeón. La entidad, que organiza los torneos de la máxima categoría del fútbol argentino, le envió una carta a la AFA para que refuercen el reclamo ante la Conmebol. El gobierno de Donald Trump decidió no apoyar a la Argentina en el juicio contra YPF en Nueva York. La Casa Blanca consideró que el proceso judicial debería continuar en Estados Unidos en lugar de trasladarse a Buenos Aires, como buscaba el gobierno nacional. Así, el gobierno de Donald Trump decidió no apoyar la postura de la Argentina y de YPF en el juicio que un fondo de inversión realiza en Nueva York por la nacionalización de la petrolera durante el mandato de Cristina Kirchner. La Corte Suprema ahora podría pronunciarse sobre este caso, que busca determinar en qué jurisdicción debe realizarse el proceso antes del receso de verano en los Estados Unidos en julio. El fallido de Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se equivocó de nombre al mencionar a la persona que se postulará por Cambiemos en las elecciones presidenciales. El 22 de junio deberán presentarse las listas definitivas para las elecciones presidenciales y todavía quedan algunas dudas en diferentes partidos. Pese a los cruces dentro de la alianza gobernante, varios integrantes de Cambiemos ratificaron que el candidato a presidente será Mauricio Macri. Sin embargo, Diego Santilli hizo dudar a todos por un segundo. En una entrevista radial, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo otro nombre. Es un espacio diverso el nuestro. Cada uno puede dar su visión. Nosotros estamos convencidos de lo que venimos construyendo y en ese camino nuestro candidato es Macri. Así, se corrigió de golpe, dijo Santilli, interponiendo o anteponiendo a Vidal por sobre Macri en un acto fallido. Todo comenzó cuando Julio Cobos ponderó a María Eugenia Vidal como candidata antes que Macri y Santilli quiso salir a retrucarle, por lo que falló.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Mientras Cristina estaba en el banquillo, Macri hizo un acto junto a Vidal con chicanas a la corrupción K. El presidente criticó la época en que solo se cortaban cintas. Los argentinos volvimos al mundo. Aislados no progresamos, dijo. ¿Quiénes son los dirigentes K que acompañaron a Cristina en Comodoro Py? Martín Sabatella, Carlos Tomada, Axel Kicillof, Sergio Berni y Oscar Parrilli son algunos de los referentes del kirchnerismo que llegaron temprano para estar con la expresidenta en el comienzo del primer juicio por corrupción. En el juicio a Cristina, la mujer de Julio De Vido involucró a Alberto Fernández por delitos en la causa Vialidad. Alessandra Minichelli defendió la inocencia de su marido y apuntó al ex jefe de gabinete por maniobras ilícitas. El dólar se prolonga la tranquilidad financiera y bajan la divisa y el riesgo país y suben los bonos y acciones. El peso recuperó terreno y se vendió a 46,04 para los minoristas. El índice que elabora JP Morgan cayó hasta los 885 puntos y las acciones argentinas en Wall Street anotaron un fuerte repunte. A Alberto Fernández le preguntaron por Alejandro Finocchiaro y su respuesta confundió a muchos. En sus palabras, no quedó claro si el precandidato a presidente hablaba de los problemas de salud del ministro o se equivocó de funcionario. ¡Qué horror! Es una mala persona y mostró su bajeza moral. Fueron algunos de los comentarios en las redes. El tribunal dictó un cuarto intermedio en la lectura de la acusación hasta el lunes 27 a las 9:30. La expresidenta y los otros acusados deberán volver a Comodoro Pi. Para el jefe de la UIF, las pruebas contra Cristina Kirchner son más que sólidas. El titular del organismo antilavado, Mariano Federici, dijo en diálogo con tn.com.ar que quedaron demostradas las irregularidades en la adjudicación de la obra pública a favor de Báez. Una familia porteña con dos hijos necesitó 29.300 pesos en abril para no caer en la pobreza. La canasta básica total tuvo un aumento de 3,4% en abril y de 57,5% en el último año. La línea de indigencia fue de 14.300 pesos. ¿Quién es el Cachila, el detenido por el crimen de Lola Chomnalés, que reconoció haber estado con la víctima? El sospechoso declaró que se encontró con la joven argentina en el balneario Barra de Balizas y le ofreció venderle una estampita, pero que ella cayó desmayada. La fiscalía pidió que sea procesado como coautor del asesinato. Fue en Chicago, el joven había regresado de un viaje por Europa. Sus abogados argumentaron que lo afectó el jet lag. Un violento y triste episodio ocurrió en las afueras de Chicago cuando un joven confundió a su mamá con un ladrón en medio de la noche y la mató usando un bate de béisbol, destrozándole el cráneo. Thomas Summerwell había regresado de un viaje por Europa y estaba en su casa borracho cuando creyó actuar en defensa propia y atacó a un supuesto intruso, que en realidad era su madre, cuando ella entró a su habitación a oscuras. La víctima, Mary Bridget Summerwell, de 53 años, murió poco después de la paliza en un hospital por lesiones cráneoencefálicas. El padre se encontraba en la casa al momento del fatal ataque y junto a su hijo llamaron al 911. Los abogados de Thomas, de 21 años, dijeron que el efecto jet lag producido por el cambio de hora con Europa pudo haber afectado al joven, quien se desorientó y no reconoció a su mamá. Asesinaron a una mujer, la tiraron en una ruta de Santa Fe e investigan si fue víctima de un abuso sexual. María Carla Morel, de 45 años, tenía signos de haber sido golpeada y asfixiada. La última vez que la vieron fue el lunes, cuando volvía de llevar a sus hijos de la escuela. La coalición cívica denunciará a Alberto Fernández como organizador de una asociación ilícita en la causa por espionaje. Mariana Zubik acusó al actual precandidato presidencial K de haber visitado a Lorenzetti para influir en esta investigación. La coalición cívica adelantó que incluirá a Alberto Fernández en la denuncia contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el magistrado que investiga la causa por espionaje ilegal que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo a su vez del caso de los cuadernos de las coimas. La referente del espacio en Santa Cruz, Mariana Zubik, dijo en diálogo con TN que en la presentación agregarán al precandidato presidencial K en calidad de organizador de una asociación ilícita. La dirigente acusó al ex jefe K de gabinete de haber visitado al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para influir en la investigación. Hay nombres y apellidos de los responsables, entre ellos el actual testaferro político de Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Él participó de las visitas a la Corte Suprema por la causa que lleva Ramos Padilla, dijo la dirigente. La denuncia contra Ramos Padilla fue impulsada por la líder del partido, Elisa Carrió, que acusa al juez de formar parte de una operación contra Stornelli y que considera que el magistrado actúa en connivencia con la agrupación K, La Cámpora. Murió Niki Lauda, tricampeón de la Fórmula 1. Tenía 70 años, había recibido trasplantes de pulmón y de riñón. Su estado se deterioró en los últimos meses.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.